Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 24 del mes de Ramadán.
Allahumma inni as'aluka fihi ma yurdik.
Dios mío, te pido en este día todo lo que te satisface y me refugio en ti de todo aquello que te moleste. Y te pido éxito en este día para obedecerte y no contrariarte, oh bondadoso con los mendigos.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. Con la finalización de la Sura del Monte en el programa anterior, en la sección de hoy damos paso a la interpretación fácil y fluida de las aleyas de la Sura La Estrella. Esta Sura fue revelada en la Meca y comienza proporcionando unas explicaciones acerca de cómo se produjo la revelación divina al profeta y la historia de su ascensión. Esta sura continúa negando las supersticiones de los politeístas y enfatizando los castigos divinos en este mundo y en el más allá. En primer lugar, escucharán las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura La Estrella.
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
Por la estrella cuando declina, vuestro paisano no se extravía, no se descarría. No habla por propio impulso, no es sino una revelación que se ha hecho.
Al igual que en otras suras de la Meca, esta también inicia con un juramento. Jura por la estrella, que es un fenómeno natural y siempre ha sido centro de interés para el ser humano a lo largo de la historia. Es más, en ciertos periodos históricos, las estrellas han sido adoradas por algunas tribus. Después de jurar, Dios le dice a la gente de la Meca: Muhammad ibn Abdullah, que ha nacido entre ustedes, ha sido su compañero y conversador durante más de 40 años. Durante ese tiempo, ustedes no han visto ningún discurso o comportamiento inapropiado o desviado por su parte, y todos dan testimonio de su veracidad. Si él enfatiza hoy que ha sido enviado por Dios para guiarles, no es por egoísmo. Además, la búsqueda de poder que quiere es para engrandecerles o alcanzar su posición. Lo que dice él en su invitación a Dios es su palabra, que le es revelada. Por tanto, tienen que aceptar la palabra de Dios y creer en él. De estas aleyas aprendemos. Primero, los profetas se crían generalmente entre tribus que se han descarriado y desviado, pero nunca se han visto influenciados por sus falsos pensamientos, creencias, costumbres y tradiciones. Segundo, aquellos que se niegan a aceptar la verdad tratan de hallar una excusa para eludirla a través de calumniar a los creyentes. Tercero, las palabras del profeta no surgían de inclinaciones personales ni estaban influenciadas por su entorno social. Y cuarto, las palabras del profeta son una prueba, ya sea que hable directamente por parte de Dios o que ordene algo por sí mismo. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim. Ahora escucharemos de la leya 5 a la 12 de la sura La Estrella.
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
Se le ha enseñado el muy poderoso, fuerte, majestuoso, mientras él estaba en lo más alto del horizonte. Luego se acercó y quedó suspendido en el aire. Estaba a dos medidas de arco o menos. Reveló a su siervo lo que reveló. No ha mentido el corazón en lo que vio. ¿Disputaréis, pues, con él sobre lo que ve?
Las aleyas anteriores versaban sobre el principio de la revelación. Sin embargo, estas se refieren a la forma en la que el profeta se relaciona con Dios y señalan que el maestro del profeta es Dios, el omnisciente, el sapientísimo, que tiene todos los poderes del universo y cuyas obras son firmes y constantes. Esta es una posición más elevada que la mente y el pensamiento humanos, y nadie puede alcanzarle. No obstante, su profeta, con un corazón lleno de fe, pudo hacer de él una intuición esotérica, una intuición que no es retórica, y acercó el profeta a Dios lo más alto posible. Esta aproximación allanó el terreno para la revelación, y a partir de entonces Gabriel, como mediador entre Dios y su profeta, infundía la revelación en el corazón del profeta, y aquel Hazrat recitaba las aleyas del Corán a la gente. Los negadores de la profecía siempre, a lo largo de la historia, han considerado inverosímil la posibilidad de cualquier comunicación entre Dios y el ser humano y han rehusado a aceptarlo. Esta relación no es una relación sensorial y material, sino una relación intuitiva y del corazón. Y estas aleyas también afirman que el profeta vio a Dios con el corazón y la intuición, no con los ojos. De estas aleyas dilucidamos. Primero, no son solo las ciencias experimentales y humanas las que necesitan un mentor y un maestro. El ser humano, para lograr el crecimiento y la perfección espirituales, necesita un maestro divino que enseñe a la gente lo que Dios le ha enseñado y que le salve de verse presas de supersticiones, pensamientos y opiniones falsas y desviadas. Segundo, frente a quienes consideraban al profeta un ser humano erudito, al igual que ellos, estas aleyas enfatizan explícitamente que Dios es el maestro del profeta y que él recibe la revelación de la fuente original. Tercero, donde Dios quiere y permite, su profeta puede estar tan cerca que puede hablarle inmediatamente y recibir la palabra de Dios. Y cuarto, servir a Dios y acercarse a él propició el terreno para que el profeta recibiera la revelación y le fuera encomendada su misión. Por ello, en estas aleyas se dice, Dios se reveló a su siervo, y no dice, Dios se reveló a su profeta. Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Allah. A continuación, escucharán de la aleya 13 a la 18 de la sura La Estrella.
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
Ya la había visto descender en otra ocasión, junto a la Sufaifo del confín, junto al cual se encuentra el jardín de la morada. Cuando el Sufaifo estaba cubierto por aquello, no se desvió la mirada y no erró. Vio ciertamente parte de los signos tan grandes de su Señor.
En línea con las aleyas anteriores, estas hacen alusión a la historia de la ascensión del profeta, a la que también se hace mención al inicio de la sura El viaje nocturno. Las aleyas anteriores manifestaron la intuición del profeta y estas se refieren a la presencia del profeta en los cielos y la observación de los signos y señales de la grandeza de Dios en el universo, además de la observación del paraíso divino en los cielos, que es la morada de las almas de los creyentes y los puros hasta el día del juicio. Durante la ascensión, el gran profeta del Islam vio muchas verdades con sus propios ojos, así como Dios mostró el reino de los cielos y la tierra a Abraham, y él pudo ver esta grandeza. Así pues, se puede decir que Dios, al mostrar la grandeza del universo a los profetas que se encargan de guiar a los seres humanos, los conduce a la certeza completa, a fin de que puedan recibir la revelación con toda confianza y comunicarla al pueblo. De estas aleyas concluimos. Primero, los profetas tanto han entendido a Dios con su intuición como han visto la grandeza de la creación con sus propios ojos. Y segundo, aparte del paraíso en el más allá, que se establecerá el día de la resurrección, existe también un paraíso en el purgatorio en el que los puros y los virtuosos gozarán de las bendiciones divinas.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Estimados oyentes, finalizado nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos recibir sus comentarios y propuestas. Adiós por ahora.
Hoy, en el frasco.
Alerta en Rusia porque Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos sobre un inminente atentado en Moscú.
The US embassy in Russia gave no further details about the nature of the threat, but said people should avoid concerts and crowds and be aware of their surroundings.
Un concierto que se realizaba en la zona conurbada de Moscú fue el objeto de un grupo armado para desatar caos y terror.
Así quedó la sala de conciertos a las afueras de Moscú donde ocurrió el ataque terrorista.
Не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления.
Tras el ataque, Rusia arrestó a 11 individuos, incluyendo a los 4 pistoleros, quienes aparecen en videos difundidos por medios rusos.
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Creo que todos nos formulamos la siguiente pregunta: ¿quién fue? ¿Quién podría haber sido?
Ante los hechos y debido a la tensión geopolítica rusa, Ucrania y Estados Unidos se deslindaron del ataque.
Pues el grupo terrorista ISIS-K, con orígenes en Afganistán, reclamó la autoría del ataque sin ofrecer pruebas, aunque Washington no tiene razones para dudarlo.
Si bien no tengo pruebas, como dice la máxima, no me cabe duda que aquí, detrás de esta operación, de este acto terrorista, están los servicios de inteligencia de los enemigos de Rusia.
Además, hablaremos de lo que está ocurriendo en Haití con nuestra invitada del día. El frasco, un antídoto contra la hipocresía mediática.
M.H. Selman, conductor del programa El Frasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. La cifra de civiles asesinados tras el atentado terrorista en un concierto en Moscú ha ido aumentando con el correr de los días. Sin embargo, la indignación de algunos medios y de la llamada comunidad internacional ante el terror vuelve a ser selectiva. Ningún medio de comunicación tiene la bandera de Rusia con crespón negro en su perfil. Preguntaos por qué. Entonces, ¿no habrá Jesuit Moscú? ¿No hablarán de terrorismo? ¿No habrá monumentos con los colores de Rusia? ¿No saldrán a marchar los líderes europeos contra el terrorismo? La hipocresía de las democracias occidentales es apabullante. Que no vuelvan a dar lecciones de nada. Apenas ocurrido el ataque terrorista. Bueno, los medios occidentales, al tratarse de un adversario de Estados Unidos y sus socios, tuvieron la precaución de evitar la palabra terrorista. Repasemos. Encapuchados irrumpen armados en el auditorio de Moscú y disparan al público. Tiroteo masivo en Moscú en directo. Última hora del atentado en Rusia en vivo.
Fuente página12.com.ar dice:
sangriento ataque en un teatro en Moscú durante un concierto. Y arriba, más chiquito, leemos: para el gobierno fue un atentado terrorista. O sea, solo para el gobierno ruso era terrorista. Para estos medios, evidentemente no. Y enseguida llegó una muy veloz adjudicación del atentado. ¿Quién habrá sido? ¿La siempre funcional mano de obra tercerizada del tío Sam? El autodenominado Estado Islámico asume la autoría del atentado. Entonces, con los ucranianos mágicamente fuera de sospecha, los mismos medios que evitaron hablar de terrorismo, al tener la palabra islámico en sus titulares, habilitaron el término que antes evadieron. Estado Islámico reivindica el atentado terrorista de Moscú.
Pues el grupo terrorista ISIS-K, con orígenes en Afganistán, reclamó la autoría del ataque sin ofrecer pruebas, aunque Washington no tiene razones para dudarlo.
Y allí justamente radica una de las claves, sin pruebas. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no tuvo razones para dudar? ¿Será que era conveniente que Daesh se atribuyera el ataque a toda velocidad para que el público no indagara en quién realmente podría haber estado detrás?
Ante los hechos y debido a la tensión geopolítica rusa, Ucrania y Estados Unidos se deslindaron del ataque.
Mykhailo Podolsyak, asesor principal del presidente de Ucrania.
Seamos claros, Ucrania no tuvo absolutamente nada que ver en estos acontecimientos.
John Kirby, asesor de seguridad de la Casa Blanca.
No hay indicios en este momento que Ucrania o los ucranianos estuvieran involucrados en el tiroteo.
Así, en otro mágico acto de coordinación, mientras Daesh se adjudicaba el ataque, Estados Unidos y Ucrania se deslindaban del mismo. La Casa Blanca subraya la autoría del ISIS en el atentado de Moscú para evitar que Putin culpe a Ucrania. La Casa Blanca confirmó que Ucrania no tuvo ninguna implicación en el atentado en Moscú. ISIS es el único responsable. Después de un año y medio, aún no sabemos quién voló el Nord Stream. Sin embargo, fíjense que la Casa Blanca confirma a los 15 minutos directamente que Ucrania no tuvo nada que ver. Pero atentos a lo que dijo la portavoz María Zaharova. Zaharova denuncia los intentos deliberados de vincular el atentado en Krokus City Hall a ISIS. Zaharova, cualquier frase de Estados Unidos que exonere a Ucrania debe considerarse como prueba. Y es que justamente los terroristas que terminaron siendo capturados iban en dirección a donde... Sí, acertaron. Detenidos los terroristas de la masacre en Moscú cuando huían hacia Ucrania.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Intentaron esconderse y se movían en dirección a Ucrania. Allí, según los datos preliminares, tenían preparado el cruce de la frontera desde el lado ucraniano.
Estamos a un paso de que la prensa occidental titule que a los terroristas los detuvieron en Briansk, no porque fueran en dirección a Ucrania, sino porque les encanta el vodka y los pelmeni de la zona. Por supuesto, una de las cuestiones que más deben llamar la atención es una advertencia realizada el pasado 7 de marzo.
Alerta en Rusia porque Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos sobre un inminente atentado en Moscú.
Fuente Euronews. La embajada estadounidense en Rusia no dio más detalles, pero dijo que la gente debía evitar conciertos y multitudes y ser consciente de su entorno.
Ahora imaginemos por un momento que Rusia avisara a sus ciudadanos en Washington que se mantengan lejos de lugares como conciertos y a las 2 semanas fueran asesinados en un ataque terrorista más de 130 estadounidenses. ¿Qué diría la Casa Blanca? ¿Cómo abordarían esto los medios de comunicación?
Fuente Rusia Today, voz de Pablo Jofre Leal, analista internacional.
Indudablemente, insisto en ello, el MI6, el SBU, la Dirección General de Seguridad Exterior, la CIA estadounidense, están detrás de esto e insisto en aquella máxima. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de esto.
Un ex oficial de la CIA dijo, Estados Unidos sabía lo que iba a suceder y no compartió eso con Rusia. Y si nos fuéramos un poco más atrás en el tiempo, exactamente un mes antes del atentado terrorista en Moscú, la belicista estadounidense Victoria Nuland hacía casi una confesión adelantada.
Esta financiación suplementaria asegurará que Putin enfrente algunas sorpresas desagradables en el campo de batalla.
Ahora, ¿será mera casualidad que los últimos 2 grandes ataques de Daesh fueran en 2 países enfrentados a los Estados Unidos? Las últimas 2 grandes masacres de ISIS han sido en Irán y en Moscú. Al menos disimulen un poco, ¿no? Lo llamativo es que en ambos casos, tanto en Rusia como en Irán, el mismo país dice haber advertido lo que ocurriría. ¿No es de mínima sospechoso? Estados Unidos advirtió a Irán en secreto antes del ataque terrorista de ISIS en enero. Todas estas sospechosas coincidencias, sumadas al apuro de los medios dominantes por gritar que ISIS fue el responsable de lo ocurrido en Rusia, nos lleva a poner la lupa en lo que sucedió días después. Atentado en Moscú, ISIS difundió una foto de los 4 presuntos responsables. Y es la foto, pero un momento. De inmediato, usuarios en las redes advirtieron que los verdaderos musulmanes siempre levantan su mano derecha para dar su testimonio y no la izquierda, como esos terroristas. Es una puesta en escena para tapar las huellas. Fueron instruidos, pero no tenían idea de qué estaban haciendo exactamente. Y como se les caía el montaje, la cuenta de propaganda Terror Alarm salió a hacer lo suyo con un movimiento táctico muy sutil y estratégico. Dar vuelta a la foto. La foto original muestra que están levantando la mano derecha. El problema de esta cuenta que dice dar noticias y opiniones generadas por inteligencia artificial es que no se dio cuenta de que la bandera de atrás les quedó al revés. Reflejaron la foto después del movimiento incorrecto del dedo de la mano izquierda, pero ahora las letras árabes se escriben de izquierda a derecha, mientras que el árabe se escribe de derecha a izquierda. Ahora dejemos de lado todo este montaje de principiantes. Supongamos que se corroborara que esos extraños terroristas de ISIS fueron quienes ejecutaron el ataque terrorista. ¿Eso exonera a Estados Unidos?
Paul Williams, experto en contraterrorismo del FBI.
Tú sabes lo que está pasando ahora con toda esta situación. Es que nosotros creamos ISIS, Daesh en árabe. Es una creación de la CIA.
Quiero decir, vamos a recordar aquí. La gente con la que estamos peleando hoy la fundamos 20 años atrás. Donald Trump, presidente de Estados Unidos 2017-2021.
El presidente Obama es el fundador de ISIS. Él es el fundador de ISIS. Y yo voy a decir que la cofundadora es la torcida Hillary Clinton.
Pero bueno, parece que la táctica hoy es hacerse los desentendidos, del mismo modo que, aunque usted no lo crea, el tío Sam lo hace cuando de admitir su complicidad con el genocidio en Gaza se trata. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken destacó que toda la población de Gaza está experimentando niveles graves de inseguridad alimentaria aguda. Bueno, lo dice como si fuese un comentarista mirando algo en lo que no tiene nada que ver. O cómo hacer esto con esta piedra, por ejemplo. Qué mal realmente esa ventana destruida. Deberíamos juntar fondos para repararla.
Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia.
Israel ha matado de hambre deliberadamente al pueblo de Gaza. Matado de hambre y es de nuevo los Estados Unidos el único soporte. Y es nuestro presidente balbuceante y torpe, y los otros, los que no están deteniendo esta masacre.
Ahora sale a la luz lo obvio, que Biden y su gente sabían que el régimen israelí estaba atacando civiles indiscriminadamente desde el comienzo y con las bombas enviadas por Estados Unidos. Esto dice el Washington Post. El 27 de octubre, altos funcionarios de Biden dijeron en privado a un pequeño grupo reunido en la Casa Blanca lo que no dirían en público. Israel bombardeaba regularmente edificios sin información sólida de que eran objetivos militares legítimos. Pero además, no solo ya lo sabían, ahora mismo les están informando sobre lo que el ejército invasor sigue haciendo con las armas tan gentilmente enviadas por Estados Unidos. Médicos estadounidenses y británicos transmiten a Washington las atrocidades israelíes en Gaza. Evidentemente, más allá de las declaraciones a la prensa, aquellos que se autodenominan campeones de la libertad de expresión no pueden sostener ese título ni un segundo cuando de su gran aliado se trata. Israel arrestó y secuestró a todo el equipo de Al Jazeera que documentaba los ataques al hospital Al-Shifa y destruyó todos sus vehículos de transmisión. Israel no quiere que el mundo vea las horribles masacres que está cometiendo en Gaza. En fin, ahora pasemos a hablar de otro lugar del mundo, pero donde el tío Sam también tiene mucho que ver y donde justamente realiza advertencias a sus ciudadanos. Estados Unidos reitera a sus ciudadanos que no viajen a Haití. ¿Por qué será? ¿Acaso tendrán información acerca de un atentado terrorista? ¿O tal vez la enésima invasión en marcha? El Comando Sur de Estados Unidos admite que es posible el despliegue de tropas en territorio haitiano. Sobre este tema, veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día.
El periodista Marco Teruggi afirma, Haití está sin gobierno, tomada por grupos armados que para algunos son criminales y para otros suerte de rebeldes. Estados Unidos prepara una intervención y todo puede empeorar. Por su parte, el politólogo Juan Carlos Monedero dice, en política internacional hay algo que es incontrovertible desde que Estados Unidos tiró en 1945 las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Si entran los Estados Unidos o la OTAN, todo irá peor.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener hoy aquí en el estudio a la doctora Daphne Joseph, miembro del Comité Democrático Haitiano en Argentina y activista política y de derechos humanos. Daphne, es un gusto que estés aquí en el programa.
Un gusto, Mariano, y gracias por la invitación. Gracias en el nombre del pueblo haitiano también. Es un gusto, un placer para poder estar acá y hablar un poco de la situación de mi país, lamentablemente lo que está sucediendo, y para que la gente más o menos tiene una idea explicativa de lo que está ocurriendo actualmente.
Bueno, justamente acerca de esto, Daphne, estamos viendo, ¿no?, que hay muchas noticias en medios, pero a veces quizás son genéricas, que hablan del tema de los grupos armados, ¿no? ¿Qué es concretamente lo que está ocurriendo hoy?
Bueno, actualmente lo que está pasando en Haití, bueno, son grupos armados, algunos que los llaman bandas, otros los llaman pandillas armados, y otras que llaman paramilitares. Esos grupos armados que están ahora, haciendo de lo suyo, anteriormente no, que no existía gente, o sea, como delincuentes en los barrios humildes, sí había bandas, como en una favela, por ejemplo, en favela de Brasil, podías encontrar esas bandas, pero que estaba bajo control, digamos, pero no tenía armamento que están teniendo ahora. Pero estamos viendo que en esos últimos años, que esas bandas ya se están ganando territorio, no solamente territorio, pero armamento también. O sea, armas que ni siquiera la policía tiene en su posesión. Y también municiones, porque son personas que pueden pasar todo el día con tiroteo, o sea, por placer, digamos. Claro, y uno pregunta, ¿de dónde sacan esas municiones? Porque son personas de a pie, digamos, que han crecido en barrios humildes. No que son personas que tienen dinero o que pueden salir del país. Exacto. No, esa gente no puede salir del país. Y también otra cosa importante que podíamos ver es que esas bandas van reforzando justo cuando en la época, en el año 2018, donde hubo un levantamiento popular en todo el país, que era claramente un levantamiento antiimperialista, antineocolonial, neoliberal. O sea, era el pueblo estaba buscando un cambio, quería un cambio brusco. Y de ahí aparecen esos grupos armados que, si bien que estaba, pero estaban como neutralizados, no tenían, como digo, ese poder que están teniendo. Y ya vamos viendo que más adelante ya están teniendo municiones, armamento, o sea, armas como tipo M16, M14, o sea, que te digo que ni la fuerza de la policía no tienen. Así van como terrorizando a la población civil, porque que no tienen nada. O sea, en su posición, porque el pueblo no tiene nada como para defenderse. Claro. Ahí vamos viendo como que la gente también va teniendo un cierto miedo, porque frente de gente, de grupos terroristas, como lo podríamos llamar, que tienen todos esos armamentos, y uno que es civil, desarmado, y ya vamos viendo que hay como una bajada de los movimientos de la gente que estaba en la calle pidiendo un cambio radical al sistema.
Ahora, ¿cuál es tu teoría acerca de esta llegada de este armamento tan sofisticado? ¿Y crees que tiene que ver con esto que también se menciona en los medios, que es que de pronto se sugiere la llegada de una intervención extranjera?
Bueno, le voy a decir algo. La llegada de intervención extranjera, si conoce bien la historia del país, las intervenciones hemos tenido un montón. El último fue la de la MINUSTAH y sabemos cuáles fueron los resultados. Cólera, abusos sexuales sobre las niñas, los niños, mujeres, niños sin padre y un montón de atrocidad que hasta ahora que estamos pidiendo reparación para todos esos, que la ONU se toma el cargo de todo lo que han pasado. También hemos tenido la invasión de Estados Unidos, por ejemplo, desde los años 1915 hasta 1934, que fueron 19 años de ocupación. Después tuvimos otra ocupación de Estados Unidos en el año 90, cuando hubo el golpe de Estado en contra del primer presidente electo después de de la caída de la dictadura de Duvalier. Otra vez volvimos a tener ocupación militar de Estados Unidos en el año 2004, cuando secuestraron también al el mismo presidente electo, lo llevaron, o sea, era ese año que era el año de nuestro bicentenario, de nuestra, o sea, claro, de la independencia de Haití. Así que hay una historia de invasión, de ocupación militar de fuerzas extranjeras, pero cada vez que vienen, empeoran la situación. O sea, nunca hubo un cambio, al contrario, la situación más complicado, o sea, más difícil. Y es como reforzar el sistema neocolonial que estamos viendo, porque hay que decir la verdad que Haití es una neocolonia de los yanquis.
Uh-huh. Ahora, fíjate que curiosamente es el primer país en declarar su independencia, ¿no?
Tal cual.
¿Cuál crees que es el rol de Francia en lo que ha padecido los haitianos y lo que padecen al día de hoy?
Ya sabemos que Francia es un país esclavista, colonialista, porque colonizó Haití, esclavizó a miles de personas que llegaron en el continente africano sobre varios siglos, claro, aproximadamente. Ahora bien, cuando Haití tuvo su independencia en el año 1804, en el año 1806 tuvo una contrarrevolución al asesinato del emperador, o sea, del liberador Jean-Jacques Dessalines.
Claro.
Ahí, en estos lapsos de tiempos, el país estuvo como una fuerte inestabilidad. ¿Qué pasa? Llegó en el año 1825, volvió Francia como presionando al gobierno en esa época, pidiendo una indemnización, o sea, de los antiguos colonos, como que hay que indemnizarlo porque perdieron sus plantaciones.
Claro.
O sea, es la primera vez en la historia que un pueblo sometido que ganó, que se liberó, así mismo que los colonos están pidiendo que lo indemniza de lo que ha pasado. Entonces Haití tenía en esa época, o sea, Haití estaba sola, digamos,
sí,
porque no había ningún otro país que estaban, o sea, independiente realmente, y Haití también era una amenaza en esa época.
Claro.
Y también frente a esas amenazas que tuvieron que hacer es pagar a Francia, que era una suma al principio de 125 millones franco oro. Después lo bajaron a 90 millones franco de ojo, que es de oro, ¿no? Que tuvimos que pagar en 100 años. Imagínate un país frescamente saliendo de la esclavitud, de una revolución anti-esclavista, neocolonialista, que estaba un país que estaba fresca. Pedirle en esa época una suma de dinero así, ahí obviamente va a tener un impacto económico a futuro sobre el futuro del país.
Claro, era como una condena.
Esa era como una extorsión, digamos,
claro,
¿no? En esa época. Después, bueno, terminamos de pagarlos la indemnización. También Francia en el año 2004 también estuvo en el tema del secuestro del presidente electo Jean-Bertrand Aristide. Francia actualmente hace parte del Corégroup, que sabemos que son grupos de países europeos, también acompañados con Estados Unidos de la cabeza y representante de la ONU, la OEA. El país está dirigido por ellos. Ellos dicen lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer a sus beneficios.
Ahora, Daphne, vos estás haciendo, digamos, precisión sobre el tema de los gobiernos, ¿no? Pero ¿cómo ves el rol de la prensa en el tratamiento de Haití? Porque también a veces uno tiene la impresión de que también hay una perspectiva neocolonial de la prensa y solo se habla de Haití cuando sucede una tragedia, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. ¿Qué pasa? Porque contando de esas historias que decimos que veníamos diciendo, que desde el principio, desde nuestra historia, porque con la revolución haitiana, o sea, cortó un sistema para entrar en otro sistema. O sea, Haití juega un papel importante.
Exacto.
Entonces, era importante, es importante como, o sea, tener esa mirada negativa a ese país. No, ese país no. Hay que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Los otros que vienen después no siguen ese modelo. De ahí viene esa mirada neocolonial, esa mirada colonialista, imperialista, claro, que ya viene, o sea, históricamente, para que desde cuando vea a esa gente, ese es un, mal, es un modelo que no tiene que seguir. Si sigue ese modelo, van a terminar como este país. De ahí viene como esa propaganda, ay, pobre Haití, ay, están así, están así. O sea, siempre cada vez que aparece Haití en la televisión, es una tragedia. Es como siempre digo, al igual lo que está pasando en Palestina o en Sudán, que está en África, en Congo, lo que está pasando en Haití, que Haití está cerca, estamos en el Caribe, ¿no? Que es un genocidio. Eso, lo que está pasando, es un genocidio. Y una cosa importante que yo quería resaltar, yo he escuchado a varias gente hablando de guerra civil. No, Haití nunca tuvo una guerra civil. De hecho, se supone para tener guerra, tiene que tener dos mínimo, o sea, los claro. dos armados.
Claro, claro.
En este caso, no. Son terroristas, gente armada que están terrorizando a la población civil. Y la población civil, ¿quiénes son? La mayoría son niños, niñas, mujeres que están siendo víctimas. Así que guerra civil, no, no hay. Hay un genocidio en el país, en Haití.
Muchísimas gracias, Dafne.
No, por favor.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene que ver con todo lo que estamos hablando en el programa del día de hoy.
La historia del acoso contra Haití, que en nuestros días tiene dimensiones de tragedia, es también una historia del racismo en la civilización occidental. Eduardo Galeano.
La infame guerra contra el terror instalada por Bush no solo ha generado más guerra, sino que ciertamente ha provocado más terror. Es entonces vital no solo estar atentos a quienes jalan el gatillo, sino a quienes fabricaron esa arma, la entregaron y le pagaron a quien la usó. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias.
¿Quién fue? ¿Quién podría haber sido?
Panorama de la poesía de la revolución. En el nombre de Dios, saludos a todos ustedes, amables oyentes, quien les habla Jaime Shoya, está con ustedes con otra edición del programa Panorama de la Poesía de la Revolución. Espero que estén felices y tengan tiempo para acompañarme. Como recordarán, en las ediciones anteriores les hemos dado a conocer al doctor Ali Musavi Garmarudí, poeta, investigador y traductor contemporáneo. Dado que él es conocido como uno de los poetas religiosos contemporáneos, pues es necesario que antes de tratar los rasgos poéticos de sus obras, estudiemos sobre la poesía religiosa, sus antecedentes y también sus características. Ahora les invito a que por favor me acompañen como siempre. El amor al Islam se encuentra en la sangre de todos los iraníes. Ese mismo amor es el que siente Ali Musavi Garmarudí con una mirada poética y un talento natural dado por Dios que se refleja en sus poemas. Los primeros poemas religiosos tienen origen en la historia de poesía en las grandes poetas persas. Casi en toda la poesía persa desde sus comienzos, es decir, después de la llegada del Islam, todos los genios poetas han comenzado sus palabras elogiando a Dios y a los secretos de la creación y alabando al profeta del Islam, la paz sea con él. A mediados del siglo III de la Hegira lunar, se fueron incorporando las aleyas y las narraciones en la literaria persa. De esa misma época se puede observar en la mayoría de las obras de los grandes poetas la aparición de los principios religiosos y el efecto de los textos religiosos, sobre todo el Sagrado Corán. Además, al respecto, se han realizado amplias investigaciones, las cuales han revelado que en la época de las Selyúcidas era mucho más frecuente el uso del Corán y las narraciones en la poesía. La primera poesía sobre la familia del profeta se encuentra en la larga obra poética por el padre de la poesía persa, es decir, Ferdowsí Tusí, poeta del siglo IV, cuya poesía es épica. Ferdowsí ha elogiado en unos versos largos al gran profeta del Islam y al Imam Ali. la paz sea con ellos. A juicio de los investigadores, en la época de los safavidas, la poesía religiosa llegó a su auge. Cuando la dinastía de los safavidas tomó el poder y después de que se declarara el chiismo como la religión oficial en Irán, la poesía de la corte perdió su prosperidad e influencia y por los intereses religiosos de los gobernadores de aquel entonces se tendió hacia la poesía religiosa. De esa manera, los poemas populares y las endechas se iban desarrollando entre el pueblo. Además, entre la gente floreció el tazié, una clase de teatro religioso basado en la poesía. Dado que el tazié está basado en la poesía y los diálogos de los actores se hacen en forma de poesía, la gente común comenzó a componer este género de la poesía. Y justo en esa misma época fueron compuestas las mejores poesías religiosas. Los poemas de Tarkib Band de Muhtasham Kashani son entre otros ejemplos, los cuales describen el acontecimiento de Karbala y martirio del imam Hussein, la pasea con él, nieto del gran profeta del Islam. El poeta Muhtasham, gracias a su extraordinaria imaginación, aportó una grandeza en su poesía al acontecimiento de Karbala, la cual dejó mucho efecto en el movimiento de componer las endechas, particularmente en dirigir a los poetas hacia los conceptos religiosos. Después de Muhtasham, otros poetas tales como Asher Isfahani, Sabahiyeh Bigdeli, Ghani y Hatef Isfahani, entre otros, han compuesto poemas religiosos. Y desde entonces ya eran frecuentes los poemas de endechas y los que elogiaban a los imames, incluso se convirtió en una corriente literaria. La poesía religiosa de la época de Safavidas se clasifica en dos clases. En la primera, los poetas han mantenido únicamente una visión narrativa e histórica, de manera que han relatado en versos lo que había ocurrido en la vida de la familia del profeta. En cambio, en la segunda clase de dichos poemas, se contempla claramente una visión filosófica y verbal, donde los poemas tratan el rol de los líderes religiosos en el mundo y destacan el lugar espiritual y místico. Sin embargo, la gente corriente no recibió esta última clase de la poesía por la complicación del lenguaje y por la dificultad en la comprensión, y solamente fue bien recibida por los eruditos. Otros poetas religiosos en la época de Safavidas profundizaron mucho en la imaginación y en el juego de las palabras poéticas, pero se olvidaron totalmente de la semántica. Esto ocurrió mientras que la imaginación en la poesía religiosa tiene sus propios límites, es decir, el poeta no debe alejarse de su objetivo, que no es más que exponer la realidad y difundir los valores del monoteísmo y expandir la virtud. El poeta religioso anima a su lector a que descubra un método cognitivo, emocional, el cual es la mejor forma para vincularse con los líderes religiosos y con sus aspectos religiosos, poéticos, sociales y morales. A finales de la dinastía de Safavidas se desarrolló un estilo de poesía llamado Hendi, sin embargo fue desviado y por tanto perjudicó la poesía persa. Sin duda alguna, tampoco salvó la poesía religiosa. Ahora bien, después de la constitución y con la llegada de Nima Yushij en el escenario poético, la poesía persa revivió, en la cual comenzaron a desarrollarse los nuevos conceptos y métodos. No obstante, la poesía religiosa no fue recuperada hasta después de la victoria de la Revolución Islámica. Si pasamos revista a los 100 años de la historia de la poesía moderna persa, se revela que la religión ha tenido poca fuerza en la poesía, Pero en cuanto nacieron los movimientos populares y se pusieron en la marcha los primeros pasos de la revolución desde 1961 en adelante, entraron en la poesía los conceptos religiosos. Entre los pioneros de la poesía religiosa en esta época se enumeran Mehrdad Avesta, Ali Mousavi Gharmaroudi y Taher Safarzadeh. Los poetas religiosos de nuestra época han experimentado diferentes formas en sus poemas para crear motivos emocionales donde se encuentran los nuevos pensamientos, la ternura, el afecto y la fuerza del afecto en forma especial. Los poetas de hoy miran con amor a la religión y los intelectuales y líderes religiosos, lo cual le da una ternura especial a sus poemas. Y su lenguaje es muy cariñoso para describir los sucesos religiosos. Amables amigos, en la próxima edición hablaremos sobre los poemas religiosos del doctor Mousavi Gharmaroudi y estudiaremos más sobre las características de esta clase de la poesía. Queridos amigos, les invito a que estén conmigo la próxima semana. Hasta entonces.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.